Es la hora de la tertulia, es la hora de saludar a Juan Carlos Ollenar. Buenos días.
Muy buenos días.
Darío Klein, ¿qué tal?
Bien, bárbaro, buenos días.
Rafael Klappenbach, ¿cómo andas?
Buenos días.
Y para el final, las damas.
María Urrichola.
No, te dejé para el final porque me llamó la atención que no viniste con el abanico hoy.
Sí, la olvidé.
¿Y entonces?
Estoy pidiendo que me presten uno y acá nadie usa, qué terrible.
Claro,
¿no?
Que las revistas, los diarios.
Claro, una revista, un buen fajo de hojas te sirve. Toma,
qué antiguos que son, no usan...
Empezamos a recorrer los temas del panorama nacional y lo hacemos con el tema más caliente de estas últimas horas, un nuevo asesinato en el transporte colectivo. En este caso, un chofer que apareció muerto en el departamento de Canelón, en Ciudad de la Costa, ayer de madrugada, y ante lo cual el sindicato, los sindicatos correspondientes, tanto los de ómnibus como los de taxis, resuelven un paro que está cumpliéndose en este momento. Darío, tú querías arrancar con este tema.
Sí, dos cosas, ¿no? Primero, lo obvio, que es espantoso y condenable que lo que ocurrió, ¿no? Que una persona esté trabajando en un ómnibus y lo maten, y de la manera como han descrito que lo mataron, además, ¿no? En segundo lugar, también es espantoso que a raíz de eso se genere un daño mayor, que es dejar a toda la población sin ómnibus. Que me parece que no es una reacción, es extraño y llamativo esa decisión de inmediatamente parar, sorpresivamente parar, dejar a toda la ciudad a pie, porque mataron a una persona, ¿no? Digamos, yo lo trato de extrapolar a mi corporativismo personal, que es el de los periodistas, y digo, matan a un periodista y al otro día los diarios no salen. O sea, no me parece que sea esa la solución, ¿no?
Te diría que incluso la comparación tampoco es del todo ajustada, porque no podemos comparar, creo, ¿no? Sí, el carácter imprescindible del periodismo con el carácter imprescindible del transporte.
Es más, ¿no? Es más importante el transporte que el periodismo.
Es un carácter prescindible del periodismo. Digo, lamentablemente yo creo que la gente puede pasarse unas cuantas horas o hasta un día sin tener noticias, claro, eventualmente. Ahora, si te agarró un paro en la calle, cuando tenías que volver a tu casa, claro, tenías que cumplir determinadas diligencias urgentes e imprescindibles, bueno.
Y me preocupó las declaraciones que escuché hoy de un sindicalista que decía de una manera muy natural, bueno, lo primero que hacemos es parar ante esta noticia, con una cosa,
o sea, reconocía el inconveniente y el perjuicio, decía que tratan en los sindicatos de transporte de organizar los paros con anticipación, de hacerlos de 24 horas, en fin, con aviso, pero que circunstancias como estas llevan a que la paralización se produzca casi de manera espontánea, ¿no?
Sí, él hablaba de que, pero en algún momento, y creo que tampoco se puede medir sus palabras por el impacto emocional que recibió ayer, porque en estos momentos estaba por asistir al sepelio de este compañero que había sido asesinado, pero él llegó a decir: la primera obligación es parar. Es un tanto radical esa medida, la primera obligación es parar. Yo no sé si no hay que pedirle, justamente, entiendo la solidaridad y la reacción de los compañeros y de la gran mayoría, de ese impacto emocional, de decir, como medida de solidaridad, como medida de lucha, para reclamar también la atención del Ministerio del Interior, de la Policía, paramos. Creo que hay una responsabilidad distinta sobre los dirigentes, que tienen que hacer recapacitar ante el impacto emocional. Y estamos hablando en este caso de un dirigente de la UNOT. Entonces, sí pedirle a los dirigentes que ante situaciones trágicas como las que se dieron ayer, logren de alguna manera que las medidas que tomen sindicatos o los trabajadores tengan sensatez y tengan consideración hacia el resto de la ciudadanía.
De hecho, el impacto emocional que se produce ayer, entendible, pero que se expresa casi espontáneamente, yo fue lo que entendí, con el paro, que es al cual finalmente los dirigentes terminan adhiriendo a una situación que parecía darse de hecho, tiene
su correlato en que el paro es una medida adoptada formalmente hace mucho tiempo cada vez que hay una situación de este tipo. Esto ya ha generado que automáticamente, ¿verdad?, la bronca, la impotencia, la rabia que genera la gente del transporte, lógicamente, esta situación, el pensar pude haber sido yo.
En toda la población, ¿no?
Pero en particular, porque lo primero que dicen, estamos en la lista, ¿verdad? Pudimos haber sido cualquiera de nosotros. Bueno, todo eso se traduce en qué, en esa medida que es el paro. El paro no era una medida, cuando su momento se determina, porque sí, o sea, lo que se buscaba con ello... No sé si sensibilizar al Ministerio del Interior, que debe estar hipersensibilizado por toda la situación de violencia de la sociedad uruguaya, de la cual no tiene capacidad para enfrentar, aunque es todo otro capítulo aparte, digamos, de alguna forma poner el centro de atención y decir que esto no nos acostumbremos los uruguayos o los montevideanos a que nos pasen estas cosas todos los días. Y por eso que yo en alguna medida lo entiendo. Lo que creo que quizás habría que buscar otras medidas que no fuera el paro. En segundo lugar, buscar que esos paros no fueran automáticos, justamente como se están dando, con lo cual a mitad del día puede trabar todo, puede decirse pasado mañana para el transporte, porque pasó esto, o puede haber otras medidas como enlutar los ómnibus, no sé, digo, cosas que la imaginación de una propuesta a trabajar puedan...
Sí, a mí lo que me parece es que en realidad la reacción espontánea de enterarse que un joven de 29 años fue asesinado con un tiro en la espalda, en la cabeza, y que el compañero de trabajo, aunque automáticamente pare, a mí me parece absolutamente comprensible. Y yo creo que esa solidaridad que uno dice sentir, también uno se puede preguntar por qué el resto de la sociedad no la aplica, por ejemplo, con la cantidad de gente. Ayer era impresionante, yo ando en bicicleta, la audiencia lo sabe, y el 18 era impresionante las paradas. Ahora, yo me pregunto, hoy una mujer de la audiencia dijo que llamaba a los medios a pedir que la gente levantara en sus autos a quienes estaban esperando y que nadie, y en ningún medio la quisieron escuchar. Porque en realidad el problema es que hayan asesinado a un joven de 29 años en un ómnibus, nos compete a todos, no solo al gremio de transporte. El problema es que ese es el país que estamos teniendo. Entonces, yo estoy de acuerdo que el paro no soluciona nada. Ahora, el problema es que lo que nos tenemos que poner a pensar es fuera del momento, porque en el momento del impacto emocional, ¿qué se le puede decir hoy, de verdad, qué se le puede decir hoy al gremio de transporte que está enterrando a un joven de 29 años? A mí no me da la cara para decirle nada.
No, yo a la dirigencia sí, porque le pido a la dirigencia una responsabilidad distinta. Entiendo el impacto emocional, entiendo que la primera medida, y ante la impotencia, la bronca, la desesperación que produce un caso de este tipo, sea parar, pero también, como decía Juan Carlos, porque es costumbre, pero aquí, y tú mismo señalabas, la violencia de la sociedad uruguaya lleva a que haya asesinatos de... comerciantes, de farmacéuticos, por $1,000 en farmacias.
Nos compete a todos, ¿no?
Nos compete a todos, pero la reacción no es cerremos todas las farmacias.
Perfecto,
y que la
pero
población
la reacción podría ser que toda la población llevan en sus autos, hay un auto cada 7 habitantes, la reacción podría ser que la gente solidariamente llevan en sus autos quienes están en las paradas, y eso además, perdón, que es
un tópico.
No es utópico y justamente de eso iba a hablar. Eso es un fenómeno que yo viví varias veces en Francia, que se vivió en el 68, que se vivió en el famoso paro general de los años 94, cuando pararon los metros, pararon los transportes y la gente automáticamente en sus autos llevaba al resto de los ciudadanos.
Pero María,
me cuesta creerlo,
ver a los franceses solidarios me cuesta.
Por suerte hay cantidad de uruguayos que lo vivieron porque vivían en Francia y que pueden dar testimonio. Lo que yo quiero plantear es lo siguiente. Yo creo que hay que pedirle a los dirigentes de la UNOD que tengan pensado la situación que viven. Ahora, lo que no se les puede reprochar hoy que están enterrando a su compañero es la reacción emotiva. Porque la pregunta es, ¿eso no paran? ¿Y qué solucionan? O sea,
una cuestión espontánea sería, bueno, parar automáticamente durante un par de horas, no sé. Pero dos días, eso no es espontáneo. Segundo, hay otras medidas, hay otras cosas que pueden hacer. Mi mujer ayer me decía, ¿por qué no, en vez de parar, no salen a trabajar
y parte de lo recaudado se lo donan a la familia del señor que tiene un hijo de 4 meses que acaba de morir. ¿Por qué no se organiza una colecta en el ciudadano? Evidentemente es una cuestión social.
¿Sabes por qué?
Pero la cuestión es crear un problema mayor para toda la sociedad.
Hay un derecho de propiedad sobre los ómnibus. Cuando yo llegué al Uruguay, un paro de hace...
Tiene que ser con el permiso.
Ah,
obviamente.
Ahí entras, un pantano en el que termina valiendo más.
Me parece más factible eso que la solidaridad colectiva.
Pero, sin embargo, nunca se hizo. ¿Saben por qué se hizo?
Vamos por parte, porque si no la discusión se nos va al demonio. Quiero decir, medidas alternativas evidentemente hay. Esa de que la parte de la recaudación de los ómnibus vaya para la familia de la víctima, sin duda que es muy complicada, es muy delicada, pero hay otras intermedias, que los, como dice un oyente, ¿por qué los ómnibus no siguen trabajando y ponen cada uno una lata para juntar dinero de los pasajeros para la esposa?
Porque no les permite mover un ómnibus que no es propiedad de los trabajadores.
Pero cobrando... María, no se está diciendo... ¿Entendés lo que dice?
La recaudación, estamos hablando de que el pasajero sube, paga el boleto y además hace una donación aparte, una
alcancía
a la familia de la víctima. U otras formas, digo, pero vamos a no encerrarnos en eso.
Hay un tema que creo que es también, ¿qué ha hecho la UNOT, no en momentos de impacto emocional, respecto a la recaudación y a medidas alternativas como ser sistema de tarjetas o sistema de fichas o sistema... donde siempre ha habido una oposición de parte del sindicato?
Porque
entienden que de esa manera hacen una defensa de las fuentes de trabajo. Creo que hay una contradicción entre los reclamos de seguridad y los pasos que se dan en el sentido de un sistema más moderno y más seguro.
Ernesto, que nos llama desde Colón, dice: si no hubiera sido por el paro sorpresivo de ayer, el episodio del chofer asesinado no hubiera tenido la atención, no hubiera tenido el espacio que termina teniendo en estas horas y que genera la discusión que se ha generado.
Porque se desvirtúa el debate.
Bueno,
porque
de lo que estamos hablando es de un paro, no de lo que
a eso quería ir.
Porque lo que hemos estado discutiendo es una parte del tema, ¿no? La medida que tomó el gremio o que tomaron los gremios, su impacto en la población, el aparente egoísmo, el corporativismo, bueno, etcétera. Pero se supone que lo que tendríamos que estar discutiendo es qué soluciones hay para que no haya más muertos en el transporte colectivo.
Claro, a esa área el problema quería ir.
Entonces, si les parece, vamos a escuchar las noticias internacionales y nos concentramos ahora en ese, que es el punto, en definitiva, central, que es el tema de fondo. ¿Cómo hacemos para que esto no ocurra dos veces en el año como ya pasó? Ha habido otro chofer del transporte colectivo muerto en el mes de enero. Ha habido taxistas muertos cada tanto. ¿Cómo se elimina ese problema? ¿Puede hacerlo la policía? ¿Es un tema para el ministro del Interior? Da la impresión de que es inabarcable la tarea. Vamos a discutirlo.
En perspectiva.
Entonces, el tema de fondo, ¿cómo se evitan las muertes en el transporte colectivo, en los ómnibus y en los taxis? ¿Cómo se evitan los asaltos, la violencia que ha tenido como víctimas
a trabajadores del transporte?
Para mí, a esta altura hay una sola solución y hay que ser muy realistas en esto. El transporte colectivo de pasajeros son oficinas recaudadoras móviles. La única manera es eliminar el dinero. Es la única manera. Eliminar el dinero, porque cualquier otra cosa, hoy escuchamos al ministro interino del Interior, aún una policía profesional y con mayores recursos que la nuestra, es muy difícil controlar toda la zona de la ciudad, todos los móviles, taxímetros y fichanes de la ciudad, es imposible. El tema de la violencia en la sociedad posmoderna además ya tiene adquirido otras características. Bueno, no me quiero meter en ese tema, pero sería otro problema finalmente. Entonces creo que todos estos lugares, ¿verdad? Porque está pasando con las farmacias día a día, las sociedades desarrolladas lo que están haciendo es la eliminación del dinero. Eliminar el dinero es la única forma. Me pueden decir, las empresas de transporte en Montevideo tienen la capacidad económica para generar la transformación del sistema. Posiblemente no lo tengan, pero ahí es donde la sociedad toda, ¿verdad? En lugar de poner moneditas en una lata, o generar todas las dificultades económicas que le genera al país cuando hay un paro del transporte, porque esto nos sale mucha plata el día que paro el transporte, bueno, quizás ahí es donde se podría buscar un subsidio o préstamo por parte del Estado para la transformación del sistema. Pero si no transformamos el sistema, este tema no tiene solución.
Yo creo que sistemas que no requieren tecnología ni grandes inversiones.
No son grandes inversiones.
Tenemos las oficinas recaudadoras de hábitat, por poner un ejemplo, Repago o tantas otras, que pueden efectivamente reemplazar a esas unidades recaudadoras móviles y que se puedan comprar allí tarjetas o lo que fuese de 10 boletos o de boleto mensual, o posiblemente boletos que se entreguen al conductor guarda o al guarda al subir al ómnibus.
Es decir, un sistema digital en cada unidad, obviamente, es la solución ideal porque tiene muchas ventajas, todo tipo de
prestaciones. Pero podemos hacer manual,
pero se puede empezar con algo intermedio.
Hay una comisión intersectorial del tema del transporte. Yo no sé por qué no la llaman para preguntarle qué están discutiendo, porque en realidad yo no creo que a ellos no se les hayan ocurrido todos los sistemas que a nosotros hacía el goleo se nos están ocurriendo. Los problemas deben ser otros, porque en realidad, eso que Juan Carlos dice, que a la sociedad podría contribuir, uno de los debates que hubo hace algunos años cuando se empezó con el tema de las privatizaciones era que en realidad no había que subvencionar el transporte. Sin embargo, el transporte urbano es uno de los servicios a la comunidad que está subvencionado.
No me partidices la discusión.
Estoy diciendo
estamos hablando de una cosa muy diferente. No es subvencionar las empresas, sino subvencionar un sistema de seguridad. Que es un problema de toda la sociedad, como tú misma dijiste. Entonces, no estoy hablando de subsidio a la empresa, no me transgiverses el tema, para nada estoy hablando de subsidio a la empresa.
Yo voy a decir algo que capaz que es una subversión en este momento, pero en realidad creo que no es el momento para discutir estas cosas. La última vez que hubo un par de homicidios en taxis, terminamos todos con las mamparas en los taxis, que tanto problemas causa y que además tanta corrupción generaron.
Y que no cambió el tema.
Y que no cambiaron nada. Entonces, digo, que creo que estas cosas en caliente, digamos, porque la prensa, en la prensa a veces somos muy propensos a generar olas, ¿no? Olas de delitos, olas de homicidios, olas de... cuando se repiten 2-3 en el tiempo, ya creemos que es una ola y que resulta que la sociedad está más insegura que nunca. Entonces, no sé si es el momento para discutir estas cosas, porque se pueden tomar decisiones equivocadas. Creo que probablemente, lo que pasa es que, claro, la sociedad uruguaya no es una sociedad acostumbrada a prevenir. Pero estas son el tipo de cosas que hay que discutirlas en algún momento de tranquilidad, no en un momento.
Pero hay otra cosa que hoy escuchando al ministro del Interior quedó muy clara, ¿verdad? Cuando Emiliano le sugiere el tema de eliminar el dinero, él le dice, esto es resorte de la intendencia, e inmediatamente se lava las manos. Esto es típico de la sociedad uruguaya, el compartimentar las realidades no se pueden compartimentar, y sobre todo realidades que son cada vez más complejas. La seguridad del transporte colectivo de pasajeros es materia del Ministerio del Interior, el transporte, pero también es materia de la Intendencia de Montevideo y del Gobierno Nacional. Entonces, no compartimentemos la realidad, no lavemos las manos, que lo arregle la Intendencia dice que lo arregle el Ministerio del Interior. No, este es un problema de todos.
¿Qué diferencia?
Nosotros debemos encarar interdisciplinariamente cuando los problemas...
Además, el problema social de fondo de todo esto, que es, digo, esto en realidad se puede buscar un montón de cuestiones desde represivas hasta eliminar el dinero, pero el problema de base sigue siendo social, es decir, sigue habiendo un montón de gente desesperada que es capaz de robar un ómnibus en cualquier momento para comer. Y una cosa que también preocupante, tan preocupante como la normalidad del paro, es la normalidad del robo, porque ahora mataron a una persona, pero el robo de los ómnibus y de los taxis, según los transportistas, es algo como el día y la noche, es algo muy habitual.
Robar para comer o para comprar drogas.
O para lo que sea.
Eso también ha cambiado.
A diferencia de Darío, creo que sí que es momento de discutir, por más de que estemos en caliente, pero poniéndole paños fríos, si no, me parece que estos temas pasan y tenemos que encontrarnos ante otro hecho de esta naturaleza para buscar soluciones.
El muchacho, no sé qué edad, el de la audiencia que dijo que si no hubiese sido por el paro, hubiese pasado desapercibido, yo creo que tenía razón. En realidad estamos discutiendo y nos enteramos de que un joven que murió porque hubo un paro. Entonces también la pregunta es... Nos hemos acostumbrado, como decía Darío, a vivir en una sociedad dividida en dos velocidades, aquella famosa expresión que usaba Mitterrand, aunque a Bellana no le gusten los franceses. Estamos en una sociedad a dos velocidades, hay algunos que van en auto y otros en realidad que viven en una situación donde roban para comer.